Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Olano, para quienes nos acaban de sintonizar. Este miércoles 31 de marzo de 2021 estamos cerrando las transmisiones de este mes con una primicia en cuanto a una investigación novedosa, pionera en el análisis de la violencia homicida que abate a nuestro país, así como a los países hermanos de Guatemala y El Salvador. Recientemente, pues, está, o más bien por publicarse, el estudio que han hecho estos tres jóvenes economistas, exalumnos, ¿verdad?, de nuestra alma mater, y que tiene que ver, pues, con una investigación usando métodos estadísticos avanzados para reflejar, pues, estos patrones que sigue no solo en el tiempo, sino también en el espacio, en el territorio de estos tres países. Y en la primera parte hablamos precisamente los compañeros Ignacio López, Francisco Calderón y Sara Irene Hércules, pues nos hablaban, pues, sobre cuál ha sido la importancia de incorporar esta dimensión territorial, espacial, ¿verdad?, integrado de los tres países, ¿verdad?, que reúnen condiciones comunes, pero también particulares. Y todo esto para entender mejor este problema de la inseguridad ciudadana, ¿verdad?, que cotidiano acá y que nos golpea. Y todo ello con el fin último, pues, de derivar conclusiones para la formulación de políticas públicas, ¿verdad? Ahí está el gran aporte, ¿verdad? Es un aporte pionero, como decíamos, porque usualmente los abordajes que se hacen de este fenómeno, ¿verdad?, de la violencia homicida, del crimen, pues son muy particulares, son muy específicos, ¿verdad?, y no toman en cuenta otras aristas, y precisamente las técnicas estadísticas ofrecen precisamente analizar lo que llaman modelos de corte transversal, ¿verdad?, series de tiempo y corte, entonces han combinado esas dos aristas de la investigación econométrica y la estamos compartiendo con ustedes, Radio Escucha. De ahí vimos, pues, cómo se manifiesta, ¿verdad?, los patrones y tendencias, ¿verdad?, de las cifras absolutas de homicidios, así como en tasas, ¿verdad?, expresadas por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Lo cierto es que se observa una reducción en Guatemala y El Salvador, no así en nuestro país, ¿verdad?, lamentablemente, pero también habíamos también compartido con los compañeros, pues, que hicieron ahí un análisis de los tres departamentos en los tres países, los tres departamentos más violentos, así como el top 10 de los 10 municipios más violentos. Entonces, como ven, hay ahí un esfuerzo de agrupar la información por departamentos y además por municipios. Y luego estábamos comentando, pues, precisamente todo el análisis contextual que se vierte en ese estudio, ¿verdad?, que algún día lo van a compartir los compañeros, ¿verdad?, el que quiera consultarlo, yo se los, ¿verdad?, les voy a mencionar en un programa cuando esté publicado ya, cuando salga a luz, ¿verdad? Y entonces, muchas gracias, ¿verdad?, por adelantarnos este estudio, los resultados, y luego pasamos, pues, al análisis, nos comentaban el análisis con mapas del crimen, ¿verdad?, en donde se manifiestan ciertas no hay tendencias definidas, ¿verdad? Eso es lo interesante, porque a veces se concentra en unos municipios, en unos departamentos, y el periodo de estudio era desde el año 2014, los 5 años, ¿verdad?, incluyendo 14 y 18, pues lo cierto es que no hay un patrón discernible o permanente, sino que está cambiando, y esto quizá, aquí voy a meter la cuchara, quizás tiene que ver porque han desmantelado campamentos, porque el fenómeno típico de la violencia homicida es más que todo urbana, pero lo cierto es que han descubierto campamentos a escala rural, en el campo, y además hay otro fenómeno interesante que hace poco hicieron unos compañeros también de la universidad, de que hay municipios ya en El Salvador que ya no se pueden considerar eminentemente urbanos, ni eminentemente rurales. Entonces ahí está ese limbo. Pero lo cierto es que estamos precisamente, Francisco, nos estaba exponiendo esta cuestión, ¿verdad?, de que al hacer esa disección territorial, ya sea por municipios y por regiones o por zona, pues tenemos precisamente que, al ver el interior de los tres países en conjunto, pues se tiene esa cuestión. Pero hay otro tema que se refiere a la concentración territorial, ¿verdad? ¿O qué más podemos añadir? Yo como que había algo más que añadir sobre ese punto que destacaba Francisco, pero al parecer como que las zonas limítrofes también hay cierta incidencia, ¿verdad?, importante. ¿Cómo está esa cuestión? Adelante, a ver quién de los tres prosigue con este tema. Adelante, Francisco.
Una parte, un poco breve, porque vi que también Nacho quería comentar.
Sí,
áreas que suelen ser comunes, así como mencionabas ahorita en esta breve introducción, las capitales, que suelen ser conocidas zonas altamente urbanas en diferentes países,
sí,
suelen tener números brutos, tasas también elevadas de homicidios. También áreas limítrofes, es un poco difícil también de generalizar, así como decía,
sí,
así todas las fronteras, pero
sí, sí,
también las fronteras tienen áreas, cuando vemos los tres mapas, los tres países en conjunto, tienen áreas que destacan y se van intercalando, que esto usualmente tiene que ver con problemas de crimen, de tráfico de drogas, por ejemplo, de pasando
sí,
de una frontera a otra frontera, y eso genera conflictos. O en sí, el tráfico de personas también. La frontera suelen ser áreas complicadas para los países de tratar. Y similar también un poco el tema de las costas, como una región en la donde suele entrar la droga,
claro,
y por ello también suele ser una zona que suele resaltar. Es difícil, así como mencionaba, decir, sí, estas zonas son siempre, pero son zonas que suelen saltar bastante a lo largo de los años, aunque no de forma permanente.
Sí, pero ahí destacan, ¿verdad?, en algunos años. Muy bien, Ignacio.
Sí, bueno, no, complementando nada más, creo que un punto de partida bien interesante es Guatemala, que
¿cómo
es el
no?,
que nos muestra puntos que se encienden de forma más regular, digamos que sería el suroeste del país y también varios municipios de la zona central. Y en cambio, al este del país hay muchos municipios de baja incidencia de homicidios. En el caso de Honduras, por ejemplo, es interesante que municipios cercanos a la frontera con Guatemala suelen aparecer con números bastante altos y municipios con números bastante altos junto a otros,
sí,
marcando zonas, ¿no?, zonas calientes
sí,
de homicidios. Y como ya adelantaba Francisco, el caso de El Salvador es quizás el caso más atípico, difícil de discernir, porque de repente
sí,
hay municipios que resaltan años y años no. Sin embargo, se puede evidenciar que algunos municipios, sobre todo en los años 2016, 2017, algunos municipios de San Miguel y del área oriental agarran valores bastante altos. Entonces, eso más el tema de las costas, creo que nos va dando un panorama, al menos inicial, de dónde podría estar ese patrón, aunque no lo podemos definir a ciencia cierta con la información que se tiene hasta ahorita, pero da luces para identificar,
claro,
dónde podría estar ese patrón de los municipios donde se concentra mayoritariamente la violencia, ¿no?, por cada país.
¿Cómo no? Sara, adelante.
Sí, quizás solo para agregar un poco más a esta parte, luego de este análisis que se hizo espacio temporal dentro de los países, luego se hizo un análisis de conglomerados. Este análisis, como la ventaja que tiene o que podríamos identificar para el momento de que se estén tomando decisiones ya a nivel de Triángulo Norte de Centroamérica, es que nos permite ver todos esos puntos, pero dentro de un mapa un poco más grande, ¿verdad? Como ver al mismo tiempo, por ejemplo, dónde están esos puntos calientes, tanto en El Salvador, como en Guatemala, como en Honduras.
Entonces, Sara, ¿sí? Pero al hablar de conglomerados, serían zonas que van más allá, que no solo son el departamento o municipio, sino que aglutinan, ¿verdad?, varios municipios o varios departamentos. ¿O cómo es que han agrupado esos conglomerados?
Sí, correcto. Esas uniones, así como mencionaba Francisco, quizás él puede aportar un poco más en esa parte, que tenemos, así como él bien lo mencionaba, ya habíamos encontrado las relaciones entre los municipios que eran colindantes, pero eso lo veíamos dentro de cada país, lo veíamos solo dentro de Honduras y dentro de Guatemala, pero podemos hacer un análisis de los tres países para ver, por ejemplo, en el periodo del 2017 al 2018, que al mismo tiempo, qué conglomerado, o sea, qué uniones, qué puntos calientes habían en los tres países. Incluso acá se puede ir un poco más lejos, uniendo, creando como un solo mapa. Por ejemplo, olvidémonos de la diferencia entre que están las fronteras país, digamos, de El Salvador, de Honduras y de Guatemala. Si tomáramos esto como un solo mapa, podríamos incluso encontrar otra información que sería bastante valiosa. Creo que incluso podríamos encontrar como estas redes específicas en el caso de que no estuviéramos estudiando, hablando siempre de seguridad, pero que no estuviéramos estudiando homicidios, sino que estuviéramos viendo, por ejemplo, capturas por tráfico de drogas, por ejemplo. Eso sería algo bastante interesante que podría ayudarnos a ver estas relaciones espacio-tiempo, pero ya olvidándonos de las fronteras de países y ver cuáles son los patrones reales que existen a nivel municipal dentro de toda la región.
Muy bien. Ignacio, habías levantado la mano. Muy bien, entonces, en lo que regresa Ignacio, ¿qué más podríamos añadir? Porque también, ¿en qué conclusión podríamos hablar del análisis de la concentración territorial de la violencia homicida en El Salvador, así en particular, y luego, pues, ¿verdad? En comparación. Muy bien, adelante, Ignacio. Aquí anda por ahí. Bien, Francisco.
Vale.
Ya está. Ok. Después sigue Francisco. Adelante.
No, perdón. Avisaba que Francisco había levantado la mano.
Vale. Ok. Sí. Démosle. Francisco.
Sí. Creo que ya lo adelantaba un poco, pero sí. Algo muy importante es esa flexibilidad de los diferentes para poder realizar planes, pero especificándonos un poco más o concretizando un poco más.
Sí.
Algo que vimos en nuestro análisis, que lo dijimos un poco breve, pero
sí,
es que el análisis es subjetivo, es decir, depende de cuál es la información que nosotros le metemos al programa, por así decir. Es decir, que si yo estoy en una región central, región oriental, región occidental de El Salvador y soy un agente de seguridad ahora informado mediante esta entrevista, el análisis puede ser específico solo para la región para entender mejor las regiones por sí solas, porque no es lo mismo analizar todo el país por completo que analizar las regiones específicas. Sí. Entonces creo que todo el territorio se pudiera ver muy beneficiado de sí realizar un análisis a nivel completo como país para, así como decía Sara, tener una mejor visión macro, es decir, de todo el funcionamiento, pero para ir desmenuzando más y saber a dónde enfocar las labores de las diferentes subregiones, departamentos, es importante que los departamentos, que los diferentes tomadores de decisiones y agentes de seguridad puedan analizar sus propios territorios bajo este enfoque, saber históricamente dentro de sus territorios cuáles son las áreas que se repiten, hay cambios en las dinámicas o son más constantes, porque puede ser que una región sí sea constante, pero otras regiones sean más dinámicas, sí, sí. Y su análisis más específico es difícil lograrlo viendo todo el país, porque depende mucho de la información de los demás lugares, pero ya focalizándola en las diferentes regiones, se puede ir especificando y hacer, así como decía Sara, mucho más eficiente en cuanto al trabajo y los costos que se invierten en temas de seguridad.
Muy bien. Y ahora bien, ¿cuáles serían las implicaciones, verdad, que se desprenden para poder ir ya armando luces o líneas generales para una política de seguridad ciudadana, una política pública, que es parte, ¿verdad?, de la política pública a partir, pues, de estos resultados del estudio? ¿Qué se podría o qué se recomendaría? ¿Cuál sería la gran conclusión y las recomendaciones que podrían, pues, verterse, ¿verdad? Así, aunque sea de manera preliminar, ¿verdad? Porque esto está en, ¿verdad?, en proceso. Pero al menos así, como un avance, ¿qué podríamos, pues, recomendar o sugerir, ¿vale?, si lo podemos decir en esos términos? Adelante, Ignacio.
Sí, creo que, digamos, hay muchas sugerencias que se pueden hacer, pero una que consideramos bastante importante con el equipo, y Sara lo mencionaba, es el tema de que, bueno, es lógico que hay municipios que acaparan los titulares, tienen más población, tienen mucha delincuencia, si la medimos de forma bruta, al interior de ellos, mucha violencia homicida, municipios de los más grandes del país, como Soyapango, como San Salvador, que siempre van a estar en ese top 10, si uno lo quiere ver así. Sin embargo, hay municipios que pueden tender a evadir los principales titulares, pero que hay que enfocarse, o sea, hay que dar prioridad. Por ejemplo, municipios como San Julián en El Salvador, un poco más de 20.000 habitantes de forma proyectada para el año 2018, y 32, poco más de 30 homicidios dentro del municipio. O sea, ahí tiene que haber alguna acción de incidencia. O sea, si no es a nivel local, recordemos que en el tema de la seguridad pública no solo es el Estado el que participa, es una parte del enfoque que se le tiene que dar. También está la sociedad civil, hay otros agentes, pero nos habla un poco de esa importancia de utilizar las tasas de población para poder entender un poco el fenómeno de la violencia homicida, y si nos queremos enfocar en otros delitos, ya comparando con la población que vive al interior de los territorios. O sea, que nos da una perspectiva diferente en cuanto a eso.
¿Cómo no? Francisco, adelante.
Justo continuando con lo que Nacho decía de sí, y sí, otros delitos, nosotros enfocamos nuestro estudio en, le llamamos violencia homicida o homicidios, pero ¿quién quita? Por ejemplo, alguien quiere fortalecer alguna política o normativa en temas de género y poder hacer un estudio similar con crímenes o delitos relacionados a violencia contra la mujer, violaciones, acoso, abusos, etcétera. Y esto puede dar indicios de sí, diferentes patrones de violencia que tal vez no están en la misma línea que la violencia homicida. Entonces es importante también tener en cuenta que los delitos pueden ser diferentes y probablemente lo sean en todo el país, y hacer una normativa uniforme a toda la violencia, diría que es cuestionable.
Sí, sí, muy bien. Sara, ¿algo que añadir?
Sí. Adelante. Aparte de lo que ya mencionaba tanto Francisco como Nacho, creo que Algo, una conclusión a la que llegamos como investigadores es que realmente existe una gran necesidad de tener información actualizada. Creo que una política también, o la política en general de seguridad, incluso económica, tiene que tener muy en cuenta esa necesidad de tener estadísticas que sean accesibles para el público, que sean, es decir, que por ejemplo, no exista la necesidad de hacer una solicitud de acceso a la información, sino que las instituciones mismas vayan proporcionando la información para que los investigadores puedan acceder a esta y ser propositivos, ¿verdad? Adicionalmente, creo que es importante porque ya vemos que el territorio tiene dinámicas que son muy cambiantes. Es decir, un año, como vimos en nuestra investigación, un año nos encontramos con un patrón, el siguiente nos encontramos con otras zonas que necesitaban una intervención en un momento, pero ahora ya estamos en otro y vemos otro tipo de asociaciones. Por eso es importante tener mucha atención acerca de qué tanto se están actualizando estos estudios, que además de permitir, como ya mencionaba, dirigir los recursos y la atención hacia territorios en específico, también es necesario pues, darnos cuenta que esto cambia, que no por el hecho de que demos la atención en un momento dado a un municipio o a un grupo de municipios no significa que este va a necesitarlo todo el tiempo o que va a ser el punto caliente del país durante los próximos 5 años, sino que hay que estar actualizados y sobre todo hacer el llamado también a las instituciones públicas de siempre promover este acceso a la información para que se pueda pues ir proponiendo más, tanto de parte de los mismos tomadores de decisiones como de los pequeños equipos de investigación, así como el nuestro, que tuvimos la gran oportunidad de realizar este estudio y que pues existen muchísimos más que pueden también seguir aportando.
Muy bien. Por último, pues quisiera que ustedes compartan con nuestros radioescuchas un mensaje, una reflexión final, lo que tengan a bien, pues, ¿verdad?, para cerrar este programa. Y así pues, vamos ya casi, ¿verdad?, a la guadaña del tiempo, ¿verdad?, del padre Crono nos viene ahí cerca. Entonces, pero tenemos tiempo para que ustedes pues den unas reflexiones, lo que tengan a bien, una homilía incluso, lo que quieran, ¿verdad? Adelante. ¿Quién se anota primero? Unas palabras de despedida. Adelante, Ignacio, lo que sea. Vale. Sí, adelante, Ignacio. A Francisco, bueno, Ignacio. Ignacio primero, dale.
Sí, creo que una de las cosas que no hemos podido hablar de eso, porque nosotros nos centramos en el estudio de la violencia homicida en un marco delimitado de tiempo y espacio, es mucha información que nos tocó procesar y analizar, sin embargo recordar que a la base de la violencia, la violencia es un fenómeno complejo, que está, compuesto por diferentes dinámicas y diferentes cosas que hacen que la respuesta del Estado y de la sociedad no solo sea por la vía represiva, sino que hay que pensar en otras estrategias aprobadas por la evidencia, con suficiente sustento para poder tomarlas en cuenta y que involucren digamos, resolver demandas que tienen nuestras sociedades como países centroamericanos que no han sido resueltas en las últimas décadas, temas como el desempleo, la pobreza, la falta de oportunidades. Hay un montón de problemas estructurales que están afectando, que merman la capacidad de los países de reaccionar a la violencia, y que el hecho de enfocarse de manera adecuada, con la utilización adecuada de la evidencia en este tipo de cosas, creo que incluso viéndolo desde diferentes perspectivas, ¿no? Viéndolo desde lo que le puede ahorrar al Estado, pero viéndolo también desde el costo social, no todas las vidas que se están perdiendo, hay que centrarnos bastante en ese enfoque.
Muy bien, gracias Ignacio. Francisco.
Manteniéndolo corto, solo sí. Invitaría a quienes nos escuchan a ser críticos. Creo que ese es nuestro mayor deber como ciudadanos. Así como mencionabas en un punto durante la entrevista, los impuestos son inevitables.
Sí.
Como ciudadanos que pagamos impuestos, debemos sí. Ser críticos y evaluar que nuestros impuestos se pongan a nuestros beneficios, a nuestro, al mejorar nuestra situación como país. Entonces, los invito a estar siempre pensando en cómo las cosas pueden ser mejor, que eso, en fin, fue lo que nos llevó a hacer esta investigación.
Claro. Sí, muy bien. ¿Sara?
Sí, quizás me gustaría decir también que, si bien este estudio lo realizamos enfocándonos, como bien decía Nacho, en torno a la violencia y los homicidios en específico, esta es solo como el inicio, digamos, sí, como el inicio para
claro.
investigaciones que pueden sí. ir más allá de este suceso, ¿verdad? O de estas variables. Existe un gran potencial en este tipo de estudios que tienen que seguir siendo explorados porque cada vez más nos ayudan a tomar mejores decisiones, a focalizar de mejor forma los programas y llegar de forma más efectiva a las personas que necesitan intervención en este, o las comunidades que necesitan intervenciones.
¿Cómo no? Jóvenes, quiero agradecerles que hayan compartido con nosotros y nuestro radio escucha estos resultados de la investigación y personalmente los quiero felicitar y animarles a que le sigan metiendo a esto, porque ya nadie los detiene, ya comenzaron, ¿verdad? Como acaba de decir Sara. Entonces, ¿verdad? Les deseo que tengan, ¿verdad?, una abundante cosecha de frutos en sus investigaciones. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Y esperamos, pues, que dentro de algún tiempo volvamos a estar otra vez por acá en este programa.
Gracias.
Gracias.
Sí. Gracias.
Muy bien. También, por supuesto, a ustedes, Radio Escuchas, le agradezco en nombre del Departamento de Economía su atención a su programa Hablando de Economía. También quiero agradecer, por supuesto, a Gabrielita Burgos de nuestro departamento por su total apoyo, así como también a Yesa Uca por su permanente apoyo a la producción de este programa. Pasen muy buenas noches y nos vemos y escuchamos el próximo mes de abril. Muy buenas noches.
Hasta aquí su espacio Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.